El censo fue el principio de la organización para la guerra y la conquista. El pueblo ya tenía su ley, dada en el libro de Éxodo, Levítico, ya sabían sus normas, cómo van a estar gobernados, pero cruzando el desierto será necesario estar bien organizado. Vamos al versículo 1. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: toma del censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Tenían que saber cuántos somos para reflexionar cómo que Dios prometió a Abraham que iba a multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar, pero también para estar organizado. Tiene que saber quiénes están con nosotros. Si acaso uno estaba perdido, ¿cómo iban a saber? ¿Saben que María y José perdieron a Jesús una vez? Vamos a visitar el lugar. En una ocasión, porque nadie estaba responsable por él. Está en Lucas 2, 41 a 45, si alguien quiere leer. Lucas 2. Amén. No estaban bien organizados. Perdieron a Jesús. Y Cristo no pidió perdón. Lo puede mirar. Casi estaba regañando a su mamá. Porque nadie sabía. Regresando a nuestro texto. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis, tú y Aarón, por sus ejércitos. Está hablando en términos de milicia, todos los que pueden salir a la guerra. Cuando yo fui esta vez a Chiapas, fuimos un grupo grande de 26 personas, pero en cada viaje hay organización viajando, porque eso es como una guerra entrando en una parte de México para llevar el evangelio, aunque estamos visitando a niños, y el diablo no le gusta nada que traigan gozo a esos niños que han sufrido. Pero esa iglesia se ponen líderes sobre grupos de 3 o 4 para que sean responsables, para que digan, ¿tienen todo de su grupo saliendo del aeropuerto o entrando en un autobús? Porque quieren saber, no quieren dejar a alguien atrás. Sería un crisis y una pérdida de tiempo. Entonces estaban pidiendo sus líderes, ¿dónde están? Versículo 4. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros: de la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sediur; de Simeón, Selumiel, hijo de Surisadai; de Judá, Naasón, hijo de Aminadab; de Isaacar, Nataniel, hijo de Suar; de Zabulón, Eliab, hijo de Elón; de los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amiud; de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. ¿Alguien reconoce estos nombres? ¿De quiénes son? Son de los 12 tribus. Los 12 tribus de los hijos de Israel. De Benjamín, Abidán, hijo de Gedoní. Versículo 11. De Dan, era uno de los 12. Ahí Ser, hijo de Amisadai; de Aser, Pegiel, hijo de Ocrán; de Gad, Elisaf, hijo de Edeú; de Neftalí, Ahira, hijo de Anán. Estos son los nombres de entre la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. Podemos ver que todos son descendientes de la misma familia, la familia de Israel, que era Jacob, que estudiamos en Génesis. Primero su nombre fue Jacob, lo cambiaron a Israel. 17. Tomaron pues Moisés a Aarón y estos varones que fueron designados por sus nombres, y reunieron toda la congregación en el día primero del mes segundo, y fueron agrupados por familias según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza de 20 años arriba. Si miran la fecha ahí, la fecha en versículo 1, dice que se hicieron en el mismo día, cuando Dios pidió, dice, como había mandado Jehová. En Números empiezan así, empiezan obedientes a la palabra de Dios, pero poco a poco, cuando empiezan a cruzar el desierto, vamos a ver la indiferencia, la rebelión, la idolatría, la cobardía en el pueblo de Dios. Y aprenderemos también las consecuencias de estas fallas. De los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por su descendencia, por sus familias, según la casa de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años de arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Rubén fueron 46.500. En el resto del capítulo van a repetir esto muchas veces. Todos los que podían salir a la guerra. Es una frase importante. Estos son los que cuentan en el censo. 22. De los hijos de Simeón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años, arriba, todos los que pueden salir a la guerra. Los contados de la tribu de Simeón fueron 59.300. Estaban preparando por una guerra, una conquista masiva. ¿Qué fue la conquista por la cual estaban preparando? Sí, iban a entrar en la tierra prometida. Y los residentes de ahí no iban a decir, ¡ah, llegaron! Pues bienvenido. Al contrario, iban a entrar por guerra. Y fue necesario entrar con un ejército bajo disciplina. Y no solamente para entrar y tomar posesión de la tierra, sino también porque tenían mucho oro y plata que recibieron de los egipcios. Y tenía que defender sus tesoros y su gente. Porque en estos entonces alguien pudiera venir y agarrar a algunos niños y mujeres y venderlos como esclavos. Entonces necesitaban un ejército para razones tantas defensivas como ofensivas. Versículo 24. De los hijos de Gad, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años de arriba, de todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Gad fueron 45.650. Cada párrafo así está hablando de uno de los 12 tribus, preparando por la guerra. ¿Pero qué tiene que ver con nosotros? ¿Nosotros también estamos acaso involucrados en una conquista? Así es. Y por lo tanto, nosotros también necesitamos organización y disciplina. Cristo dijo en el último verso de Mateo, nuestra gran comisión, la conquista que nos ha dado a nosotros, dijo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra, Mateo 28:18, y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros también tenemos una tarea. Nosotros tenemos una conquista de llevar a cabo. Lo que Él enseñó de la tierra allá en el Medio Oriente solamente fue un modelo para nosotros. Si alguien quiere leer 2 de Timoteo 2, versículo 3 a 4. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 a 5. Hasta 5. Entonces aquí son toda palabra de guerra. Tú pues sufre, palabra de guerra, penalidades como buen soldado de Jesucristo. Soldado de Jesucristo. No dice que como un espectador, como alguien que va a mirar el fútbol allá en el estadio. Dice como soldado de Jesucristo. Ninguno que milita. Milita es involucrarse en la guerra. Se milita, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, y también el que lucha como atleta, etcétera, etcétera. Entonces, no ha cambiado en el Nuevo Testamento. Si alguien quiere leer 2 Corintios 10 y versículo 3 a 5. Amén. La misma manera de hablar, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Militamos es una palabra de guerra, porque las armas, tenemos armas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Estamos en una guerra y tenemos armas. Y esa es la realidad de la vida cristiana. Aunque muchos, claro, no quieren enfrentar la realidad, quieren vivir en otro mundo. Pero eso es la realidad. Regresando a nuestro texto en versículo 26. Vamos a continuar el censo. De los hijos de Judá, por su descendencia, por su familia, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Judá fueron 74,600. De los hijos de Isaacar, por su descendencia, por sus familias, según la casa de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de tribu de Isaacar fueron 54,400. De los hijos de Zabulón, por su descendencia, por sus familias, según la casa de sus padres, conforme a la cuenta de sus nombres, de 20 años de arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Zabulón fueron 56,400. Nadie estaba excluido. Todos estaban ahí contados. Y aunque nosotros tenemos diferente forma de guerra en el nuevo pacto, la lucha sigue. Por ejemplo, los que vienen a orar por la iglesia en domingo antes del servicio, o en el viernes, o en las vigilias, están involucrados en una batalla, pidiendo recursos divinos, luchando en contra de su carne. Porque cuando viene viernes, o lo temprano de domingo, o la vigilia, siempre hay miles de razones de no venir. Hay miles de otras cosas que hacer. Es una lucha para seguir adelante. Y Cristo ganó sus batallas más grandes en la oración. En la oración. En el desierto, primeramente, en contra de la tentación de Satanás, y después en el huerto de Getsemaní. Ahí ganó la victoria. Así que los que vienen para orar por la iglesia son los que pueden salir a la guerra. Versículo 32, continuando. De los hijos de José, de los hijos de Efraín, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Efraín, fueron 40,500. De los hijos de Manasés, por su descendencia, por su familia, según la casa de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados del tribu de Manasés, fueron 32,200. Después de la oración, los que salgan a evangelizar, a lo mejor habrá hermanos saliendo de aquí en la mañana a evangelizar, están involucrados en una guerra, quitando las almas de la potestad del enemigo, del diablo. Por ejemplo, si alguien quiere leer en Mateo 12, en Mateo 12, 29 a 30. Amén. Aquí en el contexto estaban acusando a Cristo de trabajar por Satanás, y él dijo, ¿cómo puede Satanás dividir a Satanás? Y dijo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? ¿Quién es el hombre fuerte? Sí, el diablo. ¿Cómo puede entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Así que los que oran están atando al hombre fuerte en el poder de Dios, para que no pueda engañar más a los inconversos. Y los que salgan evangelizando están saqueando su casa. De estas maneras, nosotros también estamos involucrados en una guerra. Nosotros tenemos también una conquista que cumplir. Todos los que pueden salir a la guerra. Bueno, continuando en versículo 36 de nuestro texto. De los hijos de Benjamín, por su descendencia, por su familia, según las casas de sus padres, conforme la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados del tribu de Benjamín fueron 35,400. De los hijos de Dan, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados del tribu de Dan fueron 62,600. De los hijos de Aser, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Aser fueron 41,500. Como ellos tenían luchas defensivas como ofensivas, nosotros también. Nosotros también tenemos que defender la verdad. Pablo dijo en Filipenses 1, 16 y 17, dijo, estoy puesto por la defensa del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué la defensa del Evangelio? Es que vino de todos lados ataques en contra de la verdad. Cuando tú empiezas a hablar con alguien y un testigo de Jehová dice, no, pues Cristo realmente no es Dios. Ellos vienen atacando la verdad. Y eso es un acto de guerra. Y los que no son preparados no pueden salir a la guerra. Porque se espantan cuando empiezan a hablar con alguien de una secta falsa. No pueden pelear. Es mejor que se escondan. Escondan con los niños, con las mujeres, los débiles, los enfermos. Porque no pueden ir a la guerra. Pero es parte de la preparación. En Tito, en el libro de Tito 1:9, hablando de las calificaciones de un anciano, si alguien quiere leer Tito 1:9. Sigue primero y segundo Timoteo. Amén. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Se ve algo mal, puede enseñar, puede exhortar de una manera buena y convencer a los que contradicen. Cuando viene nuevo, dice, no, eso no es verdad, pues pueden convencernos, pueden razonar bíblicamente. Eso es la defensa del Evangelio, es nuestra guerra. Continuando nuestro texto 42, estamos llegando rápidamente al fin. De los hijos de Neftalí, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Neftalí fueron 53,400. Estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón con los príncipes de Israel, 12 varones, uno por cada casa de sus padres. Y todos los contados de los hijos de Israel por la casa de sus padres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron todos los contados 603,550. Tenían que saber de quiénes eran el ejército, quiénes iban a pelear, quién iba a defender. En estos tiempos, como dije, los demás no pudieron salir a la guerra. Eran niños, eran las mujeres, eran los débiles o los enfermos. Afortunadamente entre nosotros tenemos muchos niños involucrados en la guerra. Tenemos niños haciendo cosas en la iglesia, tenemos jóvenes. Tenemos muchas mujeres que están involucradas directamente en la guerra. A lo mejor habrá mujeres saliendo mañana evangelizando. ¿Cómo está contigo, hermano? Hermana, joven. Continuando en versículo 47. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. Es otra categoría, los levitas. Porque habló Jehová a Moisés diciendo, solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios, y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él, y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo amarán. Y el extraño que se acercare morirá. Los levitas no salieron a la guerra actual porque tenía otras responsabilidades sumamente importantes en el tabernáculo. Eso fue un templo portátil. Y en la casa de Dios estaban trabajando, en las enseñanzas, en las alabanzas. Esto fue su manera de servir. Y mi pregunta es, hermano, hermana, ¿en dónde estás tú en todas estas cosas, este asunto? ¿Estás entre los que pueden salir a la guerra? ¿Estás entre los levitas? ¿O estás entre los que son muy nuevos todavía en la fe? En el censo todos tenían su lugar. Hay personas que están entre los levitas en el sentido que vienen para limpiar el edificio, o están en administración, pagando las cuentas, manejando el dinero de la iglesia. Hay personas que se dedican a la música, son como los levitas, pero todos en el censo tenían su lugar. Vamos a los últimos versículos y vamos a terminar temprano hoy. En 52 dice, los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Tenía muchas banderas por las tribus. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así lo hicieron. Cada miembro de la comunidad tenía su lugar en la conquista, en la organización. Porque en una guerra se necesitan todos. Los diferentes tribus tenían sus banderas. Eso es como nosotros, estamos involucrados en ministerios diferentes. Y por eso estamos preparando, por eso estamos recibiendo la predicación. Vamos a Efesios 4:11. Estamos cerrando. En Efesios 4:11. Si alguien quiere leer 11 a 12. Amén. El propósito de la predicación, de la enseñanza, de las profecías, de los pastores, de los maestros, es de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Amén. Para la obra del ministerio, para su lugar de participación en la conquista, su lugar de participación en la guerra. Pregunta. ¿Eres tú, hermano, hermana, una persona productiva en esta conquista? ¿O eres todavía tratando de entender su lugar? Pide a Dios, que Dios abra sus ojos, tus ojos, porque siempre hay necesidades. Hasta aquí el texto, unos breves puntos de doctrina. Hermanos, tenemos que estar preparados, registrados para la guerra. Si alguien quiere leer Timoteo 2:19. Sí. Segundo de Timoteo 2:19. Amén. Eso es la preparación. Pero el fundamento de Dios es está firme teniendo este sello. Conoce el Señor los que son suyos. El Señor sabe, como en el censo, el Señor sabe quiénes son sus soldados, quiénes son sus levitas. Y dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Cristo. Quiere apartarse de iniquidad porque no queremos ser descalificados de nuestras posiciones. Tenemos que mantener la carne bajo sujeción para que las pasiones y los deseos carnales no tomen control de nuestros destinos. En 1 Corintios 9:24 dice así Pablo: ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? Pero uno solo lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Tiene sus ojos fijados en el premio? Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Muchos viven sus vidas cristianas así, de, pues si hago acaso algo para Dios, será la aventura. Quizás pasará algo, de algún día, de algún año. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Hay personas que viven sus vidas así, golpeando el aire. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, descalificado. Vamos a un verso más. Filipenses 4:2. Si alguien quiere leer Filipenses 4:2-3. Amén. Aquí tenemos dos hermanas, Evodia, Cinti, que eran hermanas formidables. Pero ya tiene alguna bronca, algún pleito. Es Filipenses 4:2-3. Y Pablo dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudas a estas que combatieron juntamente conmigo. Estaban ellos en la lucha, combatiendo, pero ahora por sus pleitos eran totalmente incapacitadas, descalificadas, puesto a un lado y no estaban involucradas ya en la conquista. Quizás alguien está pensando antes de cerrar, pero ¿cuándo, hermano Marcos, cuándo puedo simplemente descansar y decir, ya soy muy viejo para servir a Dios? ¿Alguien sabe la respuesta de esto? ¿Cuándo puedo decir simplemente, soy ya muy viejo? No sé, porque tenemos un ejemplo en Josué. Vamos a Josué, estamos cerrando. En Josué, capítulo 14. Amén. Estudiando la historia de cómo el pueblo de Dios salió de Egipto. Y había mucha rebeldía, mucha indiferencia, y la mayoría de ellos cayeron en el desierto muerto. Y había dos hombres que entraron. ¿Alguien sabe quién era? Hasta Moisés no pudo entrar. Josué y Caleb. Amén, hermano. Y aquí está Caleb. Tiene 85 años. Y en vez de decir, ¿sabes qué? Yo soy jubilado. Ya voy a descansar al lado del río. No. Él está diciendo, mire, en versículo 11. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió, el cual fue mi fuerza entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte. Estaba pidiendo otro objetivo para tomar territorio más para Dios. Dice, dame ese monte. Tiene ciudades grandes y fortificadas, pero vamos a derribar a ellos. Estos eran hombres de veras, luchando hasta el último. Así que con 85 años todavía quería continuar la santa conquista. Hasta aquí el mensaje de hoy. Si no conoces tu lugar en el ejército de Dios, si eres una persona que siempre estás solamente observando nomás, hundiendo año tras año en tus propios problemas. Ahora es el tiempo de pedir a Dios un cambio para que seas de una vez un miembro productivo del ejército de Dios. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias. Te damos gracias por el privilegio de participar en esa gran conquista en contra de la maldad. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestro enfoque y no ponerlos débiles, Señor, flojos, Señor, viviendo para nuestros deleites. Ayúdanos, Señor, a tener ese espíritu de Caleb, que vivía así por la conquista santa, para avanzar el pueblo de Dios. Pedimos en tu santo nombre. Amén. Bueno, hermanos, si hay alguna oración, estaremos aquí enfrente.
Gloria a Dios. Si tienes algo que pedir al Señor esta noche, si la palabra tocó tu corazón, sabes que el Señor está aquí. Lo único que nos manda es que le pidamos, como Él dice en su palabra: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y aquel que busca y aquel que llama se le abrirá. Tú tienes algo que pedir al Señor, Él está aquí, no le importa cómo seas. No, a él no le importa qué tan bueno ni qué tan malo seas. Lo único que tú tienes que entregar al Señor.